COPE Asturias. Estar informado.
Hola, buenas tardes. Soy Inmaculada Rivas. Actualizamos ahora noticias de Asturias. No falta de nada. Granizo, lluvia, nieve, viento y fuerte oleaje. Estamos en alerta naranja y se mantiene hasta mañana. Al margen del mal tiempo, el PSOE da por hecho que Javier Fernández se presentará a la reelección como presidente del Principado. Se cumplen hoy 2 años de la victoria socialista en Asturias. La oposición coincide en que han sido 2 años perdidos. Es noticia también el juicio por los monolitos de las fosas comunes que continúa y un accidente mortal entre Quirós y Proaza con 2 fallecidos. Sumamos titulares del deporte. Carlos Andrés Llamas.
El centrocampista López Garay viaja a Córdoba, donde va a jugar cedido por el Sporting hasta el 30 de junio. De esta forma se soluciona un grave problema en el vestuario rojiblanco. Y en balonmano, el Juan Fersa ha declarado el partido del sábado como día de ayuda al club. Los abonados adultos y simpatizantes van a pagar 5 euros. A las 3:20, tertulia del Sporting en las terrazas del Peri.
EDP, tu compañía de gas y luz, patrocina el tiempo.
Está activada la alerta en todo el Principado. Hay tormentas, el viento deja rachas superiores a 100 kilómetros por hora. Por la tarde el problema será la nieve, con copos a solo 600 metros. Miramos termómetros. En Oviedo, 6 grados, ahora no llueve.
En Gijón, 10 grados, nublado, ahora no llueve.
11 grados en Avilés con algún claro.
Hay 9 en Mieres, está lloviendo.
11 tenemos en Ribadesella y un día horrible.
El aviso se extiende mañana. Vamos a seguir con tormentas, granizo, viento fuerte y nieve a 600 metros. Temperaturas sin cambios.
Oh, se estropeó la lavadora.
Soy el técnico de EDP.
¡Qué rapidez! Esto solo pasa con EDP.
EDP, 3 letras que lo arreglan todo en menos de 3 horas con el servicio de mantenimiento Funciona Luz. Tanto los electrodomésticos como la instalación eléctrica de tu hogar. Y además un 50% de descuento si lo contratas. Llama al 902-860-860.
Un nuevo temporal ha puesto Asturias en alerta naranja. Tormentas, granizo y sobre todo viento muy fuerte durante toda la mañana. Se han registrado rachas de más de 100 kilómetros por hora en el Cabo Peñas, en Llanes o en el aeropuerto, que no obstante está funcionando con normalidad. Salvo caída de tejas, ramas y algún contenedor volcado, no ha habido incidentes de importancia. En la mar hay fuerte oleaje, o de 5 metros y flota amarrada a puerto. La campaña de la sarda ha quedado interrumpida hasta que el tiempo mejore. El presidente de la Federación de Cofradías, Dimas García, se lo toma con resignación.
Los que andan a la sarda están todos amarrados. Tuve que quedar mirando yo en un museo. Están todos. Hombre, no sé si habrá alguno, pero no lo creo, ¿eh? Y arrastreros, hay varios arrastreros amarrados. No creo que estén todos, creo. Me parece que ahora mismo estaba viendo entrar uno. Está la cosa fastidiada, ¿eh? Bueno, a ver, queremos que no pase nada y que descanse un poco la mar y la gente que tanto lo hizo la charla, que descansen un poco mañana que vayan a traer para la mar.
El viento perderá algo de fuerza por la tarde, entonces el problema será la nieve con copos a solo 600 metros. Un tiempo de lo más normal en esta época del año, explica Manuel Mora, delegado en Asturias de la EMET.
Es algo totalmente habitual en primavera, son cambios bruscos que se producen, es una entrada de aire ártico, con lo cual la cota de nieve va a estar bastante baja y las precipitaciones van a ser bastante intensas. Se esperan acumulaciones que podrían llegar a 30 centímetros, incluso puntualmente 40 centímetros en estas próximas 24 horas.
Ya tenemos con cadenas los puertos de San Isidro, Tarna y Ventana. Está por ver si el mal tiempo ha tenido algo que ver en el accidente mortal que ha ocurrido de noche en el límite entre Quirós y Proaza, en la salida del túnel de las Agüeras, en Carangas. En ese punto, un vehículo se ha salido de la vía. Sus 2 ocupantes han fallecido. Las víctimas mortales son la conductora, de 35 años, y un hombre de 26. Es 25 de marzo. Hace 2 años estábamos votando. Se cumplen hoy 2 años de la victoria de Javier Fernández en las urnas. Su partido, el PSOE, da por hecho que se va a presentar a la reelección. El número 2 de la FSA, Jesús Gutiérrez, ha estado hoy en la mañana de COPE. No tiene dudas de que Javier Fernández será el candidato del PSOE en los comicios de 2015. La angina de pecho que ha sufrido no va a condicionar esa decisión.
El problema de salud, los médicos lo han dicho, se ha superado y evidentemente, de ser así, pues nadie va a poner en duda en Asturias, dentro del Partido Socialista, el liderazgo de Javier Fernández, ¿no? Y por lo tanto, deseando que esa recuperación se afiance, pues cuando corresponda se dirá lo que haya que decir, pero yo creo que hoy nadie cuestiona el liderazgo de Javier Fernández.
¿Hace balance positivo de estos 2 años de gobierno socialista?
Positiva en general, teniendo en cuenta las difíciles circunstancias por las que atraviesa la economía en general y con el matiz del desempleo, que yo creo que es quizás la asignatura pendiente de todos los gobiernos.
La oposición, sin embargo, coincide en que han sido 2 años perdidos para Asturias. Fernando Díaz.
Las críticas son unánimes y llegan incluso desde quienes fueron socios preferentes del Ejecutivo. El portavoz de UPyD, Ignacio Prendes, asegura que no se arrepiente de haber facilitado la investidura de Javier Fernández, pero 2 años después considera que estamos ante un gobierno fracasado y sin iniciativa.
Un gobierno que ahora mismo está dedicado simplemente a la gestión del día a día, de los asuntos, sin una perspectiva de futuro, sin horizonte, sin proyecto político y sin el coraje y la valentía política suficiente.
Para Foro Asturias, estos 2 años han sido no de gobierno, sino de desgobierno socialista. Su portavoz, Cristina Coto, asegura que Javier Fernández es incapaz de afrontar los problemas de Asturias y parece tener un solo objetivo, que el PSOE siga en el poder.
Yo diría que estamos ante un gobierno desbordado, pero que solamente tiene clara una cosa, y es su intención de seguir agarrado al sillón a costa de lo que sea.
Desde el PP también tachan de apático al gobierno de Javier Fernández, al que acusan de estar más ocupado en presentar recursos contra las decisiones de Rajoy que en resolver los problemas de los asturianos. Pese a ello, el diputado Luis Venta defiende el acuerdo que han alcanzado con los socialistas para sacar adelante las leyes de crédito extraordinario. Niegan que estén dando con ello oxígeno al Ejecutivo.
El gobierno puede necesitar oxígeno desde el punto de vista político, pero nosotros a quienes damos oxígeno aprobando o apoyando proyectos de ley para más gasto en Asturias es precisamente a los asturianos.
Se queja además hoy el gobierno local de Gijón de que la ciudad está sufriendo más que un cerco, como denuncia Oviedo, una exclusión total por parte del gobierno asturiano. COPE Gijón, Eduardo González.
Ya no se habla de cercos, se utiliza esa fórmula, exclusión total. Se considera que destinar solo 150.000 euros a Gijón de un total de 175 millones de euros es un nuevo ataque del gobierno regional a la ciudad con más número de habitantes del Principado de Asturias, con casi un tercio de su población. Rafael Felguero,
no, portavoz municipal. Tiene que dejar de ser de criticable, lógicamente. El portavoz de Izquierda Unida ayer hablaba de un cerco a Gijón. Yo hablaría más de lo que es una exclusión total y absoluta de la ciudad de Gijón por parte del Principado de Asturias.
Rafael Felgueroso acusa al Partido Popular de ser cómplice de este cerco de exclusión a Gijón, ya que ha pactado con el gobierno de Javier Fernández la cuantía y el destino de ese crédito extraordinario.
La actualidad pasa también por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias y el juicio de los monolitos de las fosas comunes. Están declarando, Fernando, los testigos.
Tras las declaraciones de esta mañana, si algo parece claro es que el procedimiento seguido para contratar esos polémicos monolitos no fue el más correcto. Así lo ha reconocido el actual secretario general técnico de la Consejería. Queda ahora por ver si, además, fue ilegal y, sobre todo, ¿quién dio la orden? El diputado Ángel González asegura que no hubo instrucciones políticas y culpa a la jefa de servicio de cualquier posible error en la tramitación. Sin embargo, el jefe de contratación entonces de la Consejería acaba de testificar asegurando que fue el secretario general técnico quien le dio instrucciones concretas para fraccionar los contratos y poder así adjudicar directamente la compra de esos monolitos. Y aún queda por testificar el testimonio más esperado, el de la funcionaria Mónica Montes, cuya declaración responsabiliza directamente al consejero de toda esta operación. Una declaración que Ángel González tacha de falsa.
Caja Rural de Asturias les ofrece la noticia económica.
El número de pensionistas en Asturias roza ya la cifra de 300.000. En marzo se han pagado 298.900 pensiones. La media por jubilación es de 994 euros.
Hola, soy Laura.
Y yo, Andrés.
En ningún sitio se está mejor que en casa.
Por eso, para nuestro dinero elegimos la seguridad y los valores de la banca cooperativa. Sincera, fiable y transparente.
Y sin renunciar a los productos y servicios más innovadores.
Así somos en Caja Rural de Asturias. Entra, estás en tu caja.
Estamos ahora en Avilés, que ha sonado así. Repique de campanas a mediodía para recordar que hoy se cumplen 400 años del nacimiento de uno de los más insignes artistas de Asturias, Juan Carreño Miranda. COPE Avilés, Alfredo Oliveros.
400 años después de su nacimiento, Avilés rinde homenaje al que está considerado como el hijo más ilustre y universal de todos los tiempos, por encima incluso de Pedro Menéndez de Avilés, que tiene el mérito de haber fundado San Agustín de la Florida, la ciudad más antigua de Estados Unidos. Ramón Antonio Álvarez es el concejal de Cultura.
Realmente yo creo que es, quizás el avilesino más universal, con permiso de Vances Candamo y de Pedro Menéndez, pero sí, efectivamente, tiene un reconocimiento en todo el mundo y sus obras están expandidas, están en museos y en instituciones de todo el mundo. Es una de las figuras claves de la pintura barroca mundial.
Ese repicar de campanas en todas las iglesias de la comarca ha servido de pistoletazo para el año Carreño Miranda, con más de medio centenar de actividades en las que participan 39 entidades.
Son las 2:20. Información local ahora en su COPE más cercana.
Mediodía.
COPE Oviedo. Estar informado.
Saludos, buenas tardes. Por decir algo, les habla Celso Fernández. Contamos noticias de Oviedo y comarca. El temporal se deja notar también en Oviedo, donde el cielo está muy nuboso, llueve y así parece que va a seguir durante toda la jornada. Hay fuertes rachas de viento de vez en cuando que llegaron incluso a alcanzar hoy los 84 kilómetros en la capital. En alguno parece que un parque se ha partido árboles y la policía ha decidido cerrar el acceso al Parque de San Francisco y el Campillín. La temperatura es ahora mismo de 7 grados. En cuanto al tráfico, normalidad hasta ahora en la ciudad.
Cambie sus ventanas ahora. Ahorre energía, ahorre dinero todos los meses.
En Aluminios de Teverga y Tres Plas le instalamos ventanas de aluminio, aluminio madera y sistema KB en PVC.
Máxima calidad a precios sin competencia. Más de 30 años ofreciendo un servicio profesional y trabajos garantizados.
Confíe en Aluminios de Teverga y Tres Plas. Pídanos presupuesto y disfrute de sus nuevas ventanas por menos de lo que usted piensa.
Consulte nuestra financiación hasta en 6 meses sin intereses. Aluminios de Teverga y Tres Plas. En Oviedo General Elorza. En Avilés Calle La Cámara, en Nava Metal Nava y en Gijón Donato Argüelles 2.
La empresa Sedes asegura que la decisión judicial sobre el solar de su propiedad en General Elorza ataca la propiedad privada. Los tribunales permiten que la Asociación La Madreña siga ocupando ese edificio de la antigua Consejería de Sanidad, transformado hoy en centro social. Precisamente los trabajadores de la constructora Sedes cumplen 28 días encerrados en el local de la empresa ubicado en la calle Uría, en contra del ERE planteado por la compañía. Ayer se cerraba el plazo de consulta sin acuerdo y la empresa dice que los trabajadores se han negado a negociar, algo que los propios afectados desmienten. Cristina Pontón es la portavoz.
Cosa que supongo que tendrá que determinar un juez a través de las actas, donde queda perfectamente claro que nosotros en todo momento tuvimos no solo interés sino intención, aportamos soluciones alternativas y que ellos no quisieron. Lo siguiente ya será pues la impugnación por parte de los trabajadores y que los tribunales pues nos den una solución.
Oviedo es el concejo asturiano donde más ha crecido el número de trabajadores autónomos. El incremento se registró en los trabajadores por cuenta propia, sobre todo en las actividades profesionales, el transporte y la educación, pasando de 1.505 a 1.703 profesionales en los últimos 5 años. El Partido Popular ha denunciado hoy el mal estado que ofrece la carretera entre Trubia y Grado. El diputado Fernando Goñi ha acudido a Sama de Grado, donde mantuvo una reunión con las asociaciones de vecinos de la zona y reclama la intervención de la Administración Regional. Dice Goñi que en este caso no sirve el rebacheo.
Que lo que no vale es pues venir con un camión, echar un poco de asfalto y hasta el siguiente invierno. Eso no es lo que se está pidiendo. Esta es una carretera que comunica dos importantes localidades, una carretera que tiene tráfico, que tiene gente que lleva en ella, y la obligación de la Administración es dar una solución y esperemos que sea inmediata.
Foro en el Ayuntamiento de Oviedo considera necesario prever cuanto antes la utilización que se les va a dar a las edificaciones del antiguo hospital. Conocer a qué se destinan antes del traslado definitivo al nuevo UCA, para evitar así que se produzcan ocupaciones, destrozos y pillaje que suele darse en los inmuebles clausurados. Andrés Yabona, portavoz de Foro.
Sí, desde luego es cierto que se va a trasladar todo, absolutamente todo, al nuevo UCA. Pues nos tememos que lo poco que puede ocurrir a corto plazo, bueno, me refiero, es que haya ocupación determinada ilegal de todos los edificios y sobre todo, bueno, pues actos de pillaje, como sabemos que ocurren en otros edificios que se abandonan y demás, ¿no?
Los vecinos de La Monchina denuncian deficiencias en el barrio, denuncias que Foro ha trasladado al equipo de gobierno municipal y que hacen referencia a la falta de iluminación en algunos puntos de la rotonda de la zona y en la calle Santo Ángel de la Guarda, la escasez de señales de limitación de velocidad y la existencia de una torre eléctrica en el parque infantil para la que piden su traslado. El Partido Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha planteado la necesidad urgente de acometer la reparación de una carretera en Fuso de la Reina, cuyo estado supone riesgo de desprendimientos y peligro para la integridad física de las personas. Amador García, concejal socialista.
Ahí hay unas 20 y tantas viviendas
y que el único sitio, el único paso que tienen para comunicarse de manera rodada es por ese tramo que une la carretera a la 322 con la antigua estación de ferrocarril de Fuso y con esa parte del barrio.
La ampliación de la cantera de Arcelor del Naranco en la zona de los cuarteles en el concejo de Oviedo es un asunto que preocupa a los ciudadanos de la zona porque las molestias que soportan son grandes. También a los ecologistas. Fructuoso Pontigo, portavoz de la Coordinadora Ecologista de Asturias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué es lo que plantean ustedes para esa cantera del Naranco? ¿Qué dicen?
Bueno, lo que decimos es que sorprendentemente, después de muchas vueltas, el principal al final acaba autorizando la cantera del Naranco, a pesar de que incumple la normativa urbanística. Con lo cual ahora esperemos que el Ayuntamiento tome medidas y que obligue a replantearse el proyecto. Estamos hablando de una cantera que ocupa varios millones de metros cuadrados, que supone una grave herida en el Naranco porque la empresa no está haciendo para nada la restauración de la explotación y lo que queremos que no es asumible. O sea, no se puede autorizar una ampliación mientras no se cumplan las normas de la actual explotación.
Además, Fruti, provocaría el agotamiento de reservas de dolomía que hay en el área de cuarteles, ¿no?
Hombre, lo que está claro es que las canteras tienen todas un serio impacto, pero son necesarias. Lo que no se puede permitir es que tú permitas una empresa ampliar si antes no está cumpliendo con las condiciones. Y esta lleva ya muchos años funcionando en una situación de, yo creo que, abuso total para los vecinos y para el entorno, y no ha hecho ninguna restauración en la zona.
¿Y a dónde se van a dirigir los pasos de la Coordinadora Ecologista entonces?
Bueno, pues a dónde podemos hacerlos. Recurriremos la autorización y ahora esperar que el Ayuntamiento de Oviedo pues cumpla con su competencia urbanística, si ya que al descatalogar el plan de periurbano del Monte Naranco ya no tiran paro legal la cantera y es suelo no urbanizable, pues procedan a pedir que no se amplíe.
Fructuoso Pontigo, gracias, buenas tardes.
Endesa lanza One, la primera tarifa de luz y de gas 100% online. Contrata solo lo que necesitas, sin compromiso de permanencia y disfruta siempre de un buen precio. No solo el primer año. Contrátala en endesaone.com. Endesa, empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
27 sobre las 2. El que fuera presidente de Hostelería de Asturias, Alfredo García Quintana, podría ser el candidato a la presidencia de la Cámara de Comercio de Oviedo. Los actuales dirigentes y empresarios afines tratan de convencerle para suceder a Severino García Begón, pero aún no hay nada en firme, tal y como señala en COPE el propio Quintana.
Yo voy a formar parte del pleno y hubo gente que habló conmigo, pero no hay una decisión tomada ni nada. De momento hay un presidente hasta el día 31 y bueno, a partir de ahí, si hay que tomar una decisión, se tomará, ¿no? En una dirección o en otra, ¿no? Pero de momento no hay nada.
Nos vamos al deporte, es el tiempo que nos acerca ya Carlos Andrés Llamas, buenas tardes.
Buenas tardes, Celso. El Real Oviedo asume las consecuencias del partido del pasado domingo en Santander, que le ha dejado en la sexta posición, muy lejos del liderato y ahora con el objetivo de intentar estar el segundo, el tercero o el cuarto. De momento tendría que adelantar al Avilés y al Marino para meterse entre los cuatro primeros. Cambio de rol, cambio de mentalidad, así lo ha expresado Néstor Susaeta, centrocampista del Oviedo.
Ahora se ha puesto muy complicado. Pues bueno, hay que hablar de otras cosas. Nos viene una semana de tres partidos. Creo que nos jugamos prácticamente el 50% de nuestras aspiraciones ahora. Entonces, pues bueno, yo creo que es momento de no lamentar y de apretar. No sé si cómodamente o no, porque ya estamos viendo que esto es complicado, pero estoy seguro que el equipo va a entrar en playoff.
Mañana el equipo comienza a preparar el encuentro del sábado a las 9 de la noche. Será una semana con tres partidos para el Oviedo porque el miércoles de la semana que viene jugará el encuentro aplazado en Coruso. Y en baloncesto el Oviedo comienza a vender mañana a partir de las 12 las entradas para el último encuentro en casa de la fase regular. Recibe el viernes a las 9 de la noche al Huesca y desde mañana a las 12 en Pumarín se venden las entradas para un partido muy importante. En caso de ganar, el Unión Financiera Oviedo podría certificar la quinta plaza o lo que es lo mismo, tener el factor cancha para la primera eliminatoria de ascenso a la Liga ACB.
Gracias, Carlos. Incendio en Mieres con una persona herida. El fuego se ha declarado en una casa en el barrio de Requejo a la altura del número 114. Un bombero ha sufrido quemaduras de primer grado en la cara durante la extinción de las llamas. El incendio, que ha ocurrido a mediodía, ha calcinado el salón y parte de la cocina del inmueble. Indicar también que el segundo concierto, 50 años no es nada, que ofrecerá el cantante mirense Víctor Manuel el 13 de septiembre en Oviedo, contará con la actuación de Rosendo. Para este segundo concierto se han vendido ya la mitad de las entradas. Así vamos a concluir. En un instante sigue la información en COPE con Ángel Espósito.